Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En ediciones anteriores hablamos de la red troncal en México, de los problemas de conectividad que tiene Cuba, de cuestiones regulatorias en Chile. También mencionamos cosas relacionadas a la licitación de espectro en México, 5G, industria satelital, dispositivos, de todo un poco, pero hoy toca un nuevo tema y para ello la tenemos a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, Nico. Muy bien, buen viernes.
Bueno, Leti, hoy te trajimos aquí para hablar de lo que está pasando con las empresas tecnológicas en China, considerando en este punto algunos conflictos bilaterales que se presentan entre ese y otros países alrededor del globo. Si te parece, empecemos por el principio, hagamos un poco de historia, ¿qué estuvo pasando?
Bueno, como bien recuerdan, supongo que recuerdan, pero en los Estados Unidos existe una prohibición para que las compañías chinas provean equipamiento y tecnología al gobierno estadounidense y algunas empresas que quieran hacer negocios o que estén trabajando para el gobierno estadounidense. Este año esta prohibición se intensificó, hubo prohibición de utilizar cualquier componente proveniente de compañías de comunicaciones chinas, hubo también una prohibición para utilizar cualquier dispositivo de estas empresas e incluso los operadores norteamericanos, como una de las mayores cadenas de retail de venta de electrónica, que es Best Buy, cancelaron los acuerdos comerciales para vender los dispositivos de marcas chinas. Frente a este conflicto que está en Estados Unidos instalado ya hace un tiempo, tenemos nuevas noticias que están llegando en las últimas horas. ¿Cuál es la razón por la cual en los Estados Unidos se va en contra de las empresas chinas? Bueno, existe una idea, una creencia de que las firmas chinas puedan ser utilizadas para hacer operaciones de espionaje. Es una preocupación que tiene el gobierno estadounidense y, como veremos, también otros gobiernos del globo, de que el gobierno popular chino pueda aprovecharse del posicionamiento que tienen las empresas chinas fuera del país para solicitarle que haga trabajos de espionaje y, bueno, en esa forma se amenaza la seguridad nacional.
Perfecto. Y ya me comentaste, hiciste un poco de historia. Ahora me interesa un poco de presente. ¿Qué pasó en los últimos meses con respecto a esta situación?
Bien, tenemos noticias fuera de Estados Unidos, porque hasta ahora podemos decir que los límites estaban en los Estados Unidos. En julio, en algunas revisiones que hace el gobierno británico de los equipamientos y los procesos que tienen las compañías para proveer equipamiento de comunicaciones, demostraron que había ciertas deficiencias, por lo cual en ese entonces se dijo, bueno, no estamos completamente seguros de decir que estas empresas no sean una amenaza para la seguridad nacional. Huawei, que fue la principal afectada por este hallazgo, digamos, del gobierno británico, dijo, ok, está muy bien, me alegro que estén cumpliendo con su deber, nosotros vamos a trabajar en esas deficiencias que han encontrado, pero respondieron que, por un lado, son una empresa privada que no responde al gobierno comunista de China, y por el otro, respondieron que si bien existen algunas deficiencias en su proceso de ingeniería que iban a tratar de resolver, querían como a reafirmar que en sus equipamientos no existen unas doble vías como para estar pasando información a escondidas a lo que podría ser el gobierno de China. En fin, eso provoca una cierta malestar mayor tensiones entre los gobiernos y vemos que, por ejemplo, recientemente Australia bloqueó a las compañías chinas de participar en las redes de próxima generación. A ver, Australia no dijo, o al menos no lo dijo en el comunicado que enviaron, que era una prohibición a las compañías chinas, sino que dijo que los operadores no tendrían que utilizar proveedores que puedan estar sujetos a direcciones extrajudiciales por parte de un gobierno extranjero en conflicto con la ley australiana. Esas son las palabras que utilizó, pero Huawei fue directo, dijo, nos acaban de prohibir en Australia a nosotros y a ZTE. Así que existe esta prohibición y esta semana se conoce que Japón podría llegar a tomar una medida similar, también pensando en las redes de próxima generación 5G.
Perfecto, y me hablaste un poco de pasado, después pasamos al presente, y ahora si te animás vamos un poco al futuro. ¿Qué consecuencias puede traer esta situación y cuál podría ser la estrategia que tomen las empresas chinas con respecto a esto?
Bien, vamos a hablar un poquitito del pasado antes de hablar con el futuro, porque vamos a ver cómo están en realidad hoy los ingresos de tanto de Huawei como de ZTE. Tenemos que Huawei tiene el 50% de la facturación en China y ZTE tiene el 65% de la facturación en su país de origen, la República Popular de China. En el resto del mundo, las dos compañías tienen presencia en Europa, en África, en algunos lugares de Asia y América Latina. Huawei particularmente tiene creo que un 6% en América en general, que podemos decir que América es América Latina, porque ya hablamos que en Estados Unidos no tienen casi negocio. Entonces, para hablar del futuro, bueno, hay dos opciones que tienen hoy. Si la tendencia a vetar, a prohibirle su participación en las próximas licitaciones de móviles, que es un mercado muy apetitoso porque ya sabemos cómo todos los operadores van a invertir en los próximos años en 5G y son dos compañías que están trabajando ya en la tecnología. Las dos opciones son las siguientes. Una es replegarse en China. Finalmente es en el lugar donde tienen mayor facturación y donde son líderes completamente, así que pueden volver a ser un jugador importante en su país en vez de tratar de competir fuera de su territorio. Bueno, no parece que fuera lo que van a hacer. ZTE en el último reporte de resultados dijo que van a seguir focalizándose en la globalización de la marca a pesar de los riesgos que existen y que son conscientes de que están y que van a seguir trabajando para ver en qué países invertir que no tengan suficiente riesgo. Bueno, América Latina hoy todavía no ha tomado una decisión. No parece que América Latina esté preocupada por la seguridad nacional. Tampoco tiene una historia de tensión con China que quizás pueda ser un conflicto o una barrera para que las compañías sigan invirtiendo. Lo que estamos viendo es que algunos operadores han elegido equipamiento tanto de Huawei como de ZTE para realizar diferentes proyectos, siguen trabajando en la región. Sabemos que en dispositivos son una marca muy importante también. Así que creo que va a haber todavía actividad china, sobre todo en estas regiones donde las políticas no son tan combativas, quizá como sí en los Estados Unidos. En Europa, por ahora, las decisiones que han tomado los gobiernos son más de control en vez de una prohibición absoluta. Hay que ver si se contagian o no de las decisiones de Australia, si finalmente Japón, que hay un rumor bastante fuerte de que va a prohibir a las compañías chinas de participar, lo hace. Y bueno, ahí habría que ver en realidad si las otras economías fuertes se están contagiando y terminan tomando medidas similares. Y ahí veremos un poco cuál va a ser el futuro de las dos compañías. Lo que sí, en realidad, de las dos compañías, estamos hablando de Huawei y ZTE porque son las más grandes, ¿no? Pero hay otras compañías chinas involucradas también. Pero lo que sí podemos decir es que están en un momento bastante conflictivo y ya hay muchas decisiones que están bloqueando a las compañías chinas.
Bien, entonces los problemas que afrontan las empresas tecnológicas chinas por los conflictos entre ese país y otro en el mundo, bloqueo, espionaje, ciberseguridad fueron algunos de los conceptos que mencionó Leticia Pautasio, que también vaticinó algunas posibles consecuencias en la estrategia de estas compañías chinas. Muchísimas gracias, Leti.
Gracias a vos, Nico.
Perfecto, entonces dejamos aquí un nuevo podcast, esperamos sus comentarios y nos encontramos en 7 días más en un nuevo podcast de telesemana.com.